COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Es miércoles, es 17 de noviembre de 2021 y durante los próximos 30 minutos vamos a acompañarte con lo más destacado del deporte que te queda más cerca de casa. Vamos a detenernos en la actualidad del Real Club Celta con sonidos muy, muy interesantes. También, y como ya es costumbre, tendremos nuestro habitual tiempo para analizar en profundidad lo que ha sido la jornada para nuestros equipos en Primera y en Segunda Federación. Hablaremos del mundo del balonmano. Ya os adelanto que tendremos aquí en nuestros micrófonos a un protagonista excepcional, toda una leyenda del balonmano nacional. Las 3 y 31 minutos. Recibe un saludo de Ricardo de Miguel, acompañado por Rodrigo Rodríguez en el control de sonido. Y de esta manera arrancamos un día más Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
Este anuncio rematará en 20 segundos, pero a fame de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contásete de solidariedad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta. A fame. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
No me importa lo que de mí se diga, vive usted su vida.
Comenzamos hablando de la actualidad del Real Club Celta. El equipo continúa ejercitándose en la ciudad deportiva Fauteza de cara al choque de este próximo sábado en Balaídos contra el Villarreal. De hecho, justo en estos momentos está teniendo lugar el entrenamiento de hoy miércoles. Las buenas noticias para Eduardo Coudet las confirmaba ayer en nuestros micrófonos, en los micrófonos de nuestro programa, el jefe de los servicios médicos del Celta, Juan José García Cota, que nos confirmaba que Santi Mina está completamente recuperado para jugar incluso los 90 minutos de ese partido contra el Submarino Amarillo. Eso sí, en cuanto a Hugo Mayo, Cota nos comentaba también que es todavía muy pronto, que se están cumpliendo los plazos, pero que tendremos que esperar un poquito para volver a ver el regreso del capitán al terreno de juego. Vamos ahora a escuchar a un protagonista, a uno de los hombres más importantes en el esquema de Eduardo Coudet, sin duda uno de los futbolistas con más calidad y proyección ofensiva que hay en la plantilla del Celta. Me refiero a Brais Méndez, que además últimamente también está entrando mucho en los planes del seleccionador nacional Luis Enrique, que lo citó, por ejemplo, para estos dos últimos compromisos contra Suecia y contra Grecia, en los que la selección española consiguió clasificarse para el Mundial de Qatar. Brais Méndez, en una extensa entrevista en el canal de Twitch del streamer Gerard Romero, habló de muchas cosas y muy interesantes relacionadas tanto con el Celta como con la selección. En primer lugar, por ejemplo, recordó el empate 3-3 que consiguió el equipo contra el Barcelona, y aunque él vivió el partido desde la grada, dijo que eso fue una auténtica locura.
Una locura, ese partido yo lo estaba viendo desde el palco, que estaba sancionado, y una locura. O sea, en el descanso hablábamos que era un partido que o lo empatas o te meten 0-6 y se acaba.
También es cierto que estaba en el palco, seguro que le hubiera gustado al bueno de Brais Méndez poder actuar en ese partido, pero tuvo que cumplir ciclo, como hará Renato Tapia, por ejemplo, en este próximo compromiso el sábado a las 2 de la tarde contra el Villarreal. También le preguntaron a Brais Méndez quién manda dentro del vestuario del Celta, es decir, quién es el encargado de poner un poquito de orden o las pilas al resto de sus compañeros cuando las cosas no van todo lo bien que ellos querrían. El canterano admite que hay muy buen ambiente, que no suele haber muchos reproches dentro del vestuario del Celta, pero que los capitanes siempre tienen algo más de autoridad.
Realmente nadie. O sea, al final somos mucha gente de casa, nos llevamos muy bien. Es como una familia, estamos ahí todos tranquilos. No hace falta que nadie mande sobre nadie, pero obviamente pues Yago y Hugo son los que más peso tienen, y si en algún momento hay que apretar las tuercas, son ellos los que lo hacen.
Hugo Mayo y Yago Aspas, sin duda, dos hombres de mucho peso dentro del vestuario. Desde luego, Brais Méndez también lo tiene. De hecho, recuerdo que fue capitán el partido contra el Rayo Vallecano, en el que no estuvieron ninguno de los otros dos futbolistas. Dos hombres, como ya digo, con un peso importante, pero sin duda, uno de los que más tiene, uno de los personas del Celta que más peso tiene dentro de ese vestuario es el propio Eduardo Coudet, el técnico. Pero aunque Brais es un futbolista joven, tiene 24 años, ha tenido diferentes entrenadores a lo largo de su carrera deportiva aquí en el Celta. Le resulta, por ejemplo, muy complicado quedarse con solo uno de ellos, pero si le hacen elegir a dos, los dos que más le han ayudado a crecer como jugador, Brais lo tiene claro.
Complicado quedarme con uno porque Juan Carlos Unzué me dio la oportunidad y la confianza de debutar y de darme muchos minutos en Primera División, y le estaré eternamente agradecido porque él tuvo el valor de hacer eso. Y por ejemplo, es que el Chacho llegó un momento que yo llevaba un año y medio muy muy malo, que parecía que no salía del pozo, la verdad, y fue llegar él y me demostró confianza, me dio tranquilidad y a volar otra vez. Entonces te diría que esos dos son los más importantes hasta ahora en mi carrera.
Y hablando de más puestos integrados dentro de la estructura del Celta, le preguntaban también al bueno de Brais Méndez por la figura del psicólogo deportivo, un puesto que en muchas ocasiones pasa desapercibido, pero que tiene una gran importancia dentro de los clubes profesionales. Por ejemplo, en el caso de Brais, reconoce trabajar con él, con el psicólogo del club del Real Cruz Celta, le ayudó y mucho cuando las cosas no salían como él quería.
Yo estuve yendo, o sea, trabajando con él bastante tiempo, y aún de vez en cuando hablo con él, y no creo que sea un tema del que avergonzarse o que sea ir al psicólogo sea algo malo, para nada. Él me ayudó mucho y la verdad es que me fue espectacular. O sea, creo que a veces necesitas ayuda y no hay por qué no pedirlo.
Desde luego que sí, toda la razón, y comparto el pensamiento de Brais Méndez. Además, también habló sobre la selección española, que al vencer a Suecia aseguró el pase directo para el próximo Mundial de Qatar. Brais cree que se han hecho los deberes porque sería muy extraño ver un Mundial sin España, y también apunta a que la afición de La Roja está volviendo a engancharse al carro.
Sería extraño ver un Mundial sin España, entonces, más que liberación, yo creo que es felicidad de ver también pues la Cartuja animando desde el primer minuto como estuvo. Fue espectacular, la verdad, fue increíble, y al final pues notas a la gente que vuelve a estar metida con la selección.
Es cierto que Brais Méndez entró en la lista de Luis Enrique por la lesión de Jeremy Pino y que tan solo disputó esos últimos 5 minutos del partido contra Suecia. Sin embargo, todavía queda un año para que se dispute el Mundial, y es por ello que Brais Méndez tiene muchas esperanzas y además tiene muy claro que va a darlo todo para llegar a esa cita de Qatar.
Sí, sin duda. Al final el míster ha demostrado que confía, no tiene fijos, que confía en, como él dice, 40 o 50. Hay que pelearlo hasta el final, y hay súper buen ambiente, y el objetivo es que España pues haga un gran Mundial.
Ojalá así sea, porque desde luego Brais Méndez tiene nivel más que de sobra para estar en la lista de Luis Enrique de cara a ese Mundial de Qatar del próximo año 2022. Y ayer también fue una jornada muy intensa para algunos de los internacionales celestes. Es el caso de Renato Tapia, Néstor Araujo y José Fontán. Por ejemplo, el centrocampista peruano disputó los 90 minutos del encuentro en el que Perú venció por 1-2 a la selección de Venezuela. En el caso de Néstor Araujo, fue también titular y disputó todo el partido en la derrota de México por 2-1 ante la selección de Canadá. Y muy buenas noticias también para José Fontán. El canterano jugó el partido completo en la derrota de la Rojita contra Rusia por 1-0. Un José Fontán que además en la noche de ayer recibía también el premio Fútbol Draft, que lo sitúa como uno de los jóvenes futbolistas con más proyección del fútbol español. Desde aquí, nuestra más sincera enhorabuena para el central celeste.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el Partidazo de COPE, desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
Gran partidazo el que tenemos por delante, porque tenemos una gran semana por delante. Semana de Champions y semana que se ha iniciado con el final de la jornada de Liga. Aquí estamos con el presidente de la Liga, Javier Tebas. Hola, señor Tebas, muy buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo es? Si hay algún miembro del Tertulión que crea que sí es penalti.
Eso es una tomadura de pelo. Dejémonos de broma, pitemos como el día 50 y estaremos todos más tranquilos.
Hoy el VAR no entra porque no tiene que entrar, o porque el árbitro no le dice que no.
No, porque el árbitro...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en El Partidazo de COPE, con Juanma Castaño. El número uno del deporte.
Me he despertado casi a las 10 y me he quedado en la cama más de 3/4 de hora.
Y como cada miércoles, dedicamos el segundo bloque de nuestro programa a analizar lo que ha sido la jornada para nuestros equipos en primera y en segunda federación. Y qué mejor manera de hacerlo que con nuestro gran compañero Antón Baldomir. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Antón.
¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes.
Comenzamos en la categoría de bronce, en la primera federación, división en la que nuestro único representante es el Celta B, que goleó al Valladolid Promesas por 3-0, un resultado que, viendo el partido, podemos decir que fue justo, y sobre todo, después de una mala dinámica, después de 4 partidos sin conocer la victoria, refuerza mucho la moral del equipo, ¿no?
Sí, así es, ¿no? Creo que, bueno, que el Celta B en las últimas jornadas, bueno, lo habíamos hablado las últimas semanas, ¿no? Nos tiene acostumbrado todos los años a picos de irregularidad, ¿no? A no ser un equipo capaz de, bueno, de mantenerse más o menos lineal en los resultados, ser capaz de encadenar muy buenos resultados con otras rachas de no tan buenos, y bueno, pues parecía que se había metido en esa dinámica mala que tiene casi todas las temporadas, y bueno, creo que la victoria del otro día, además de por lo contundente, bueno, pues creo que también por la manera que llegó, por la solvencia que mostró el equipo, por la pegada que echábamos de menos, y bueno, pues creo que refuerza, ¿no?, un poquito al equipo un momento que era complicado, un momento además ahora que la liga, que los equipos de la parte alta empiezan a apretar, empiezan, bueno, pues a marcarse distancias y, bueno, se van a hacer grupos dentro de la misma clasificación de equipos que van a tener diferentes objetivos, y bueno, creo que es importante que el Celta B pues se enganche a la parte de la clasificación, que, bueno, que se asiente sobre todo a nivel futbolístico y a nivel de resultados, porque creo que tiene un potencial tremendo, ¿no? Creo que son chavales de mucho nivel, que hay que ayudarlos sobre todo en momentos malos como se han tenido ahora estas semanas, pues, y a partir de ahí que crezcan, ¿no? Porque creo que tienen, como te digo, el nivel suficiente para poder pelear por cosas importantes este año.
Precisamente quería preguntarte por varios nombres propios, como es el caso de Jordal Hosgrove, de Iker Losada, de Alfon, de Diego Pampín, por ejemplo. Se me ocurren estos 4 porque en las últimas semanas, en los últimos días, se ha hablado mucho de si estos jugadores están para jugar en una categoría superior. No sé cuál es tu pensamiento al respecto, Antón.
Pues seguramente, ¿no? En los filiales siempre tenemos la sensación de que hay futbolistas que se les queda pequeña la categoría, ¿no? Lo que pasa que a veces el club, bueno, pues decide no desprenderse de ellos, porque gracias a nivel que tienen, pues son capaces de arropar a gente joven, ¿no? Que también es necesaria, ¿no? Creo que estamos en una competición como la primera de la Real Federación Española de Fútbol de muchísimo nivel, de mucho más nivel que la segunda vez que conocíamos, y bueno, tener estos jugadores que comentas, que sabemos que, bueno, pues pudo ser el caso de Sergio Carreira, que se marchó al Mirandés, que seguramente no pintaba nada, ¿no?, ya en el filial, pues es necesario para que otros jugadores jóvenes, otros jugadores que tienen talento, otros jugadores a los que les falta experiencia, pues no se encuentren ahora, ¿no?, una categoría y un equipo, pues que, como digo yo, poco armado, con ciertos pilares que alrededor de los que construir, ¿no? Entonces creo que, bueno, pues en este caso, Alfon y Pampín son ejemplos de ello, ¿no? O sea que seguramente para ellos esta categoría no sea todo lo mejor para su desarrollo, pero bueno, pues forman parte de una cultura de club, de una idea, y creo que, bueno, pues que alrededor de ellos el Celta B y todos estos jugadores jóvenes pueden crecer.
Bajamos ahora a una categoría, vamos primero con las malas noticias. Nuevo fin de semana y otra derrota más para el Corusio, en esta ocasión por 2-0 ante el Móstoles. Para alguien que no haya visto el partido, puede parecer un resultado cómodo, un encuentro cómodo para los locales, pero nada más lejos de la realidad, porque las mejores ocasiones, Antón, fueron para el equipo de Gonza Fernández, que volvió a demostrar una falta importante de puntería, ¿no?
Sí, creo que, bueno, que la dinámica en la que se metió el Corusio hace que partidos como el del otro día, ¿no? Partidos en los que, si ves el resumen, no te das esa idea de que el Corusio ya no solo no hiciera gol, sino que no fuera capaz de ganar el partido, ¿no? Pero, bueno, pues lo positivo es eso, ¿no? Que el equipo genera ocasiones, que el equipo, bueno, volvió sobre todo fuera de casa, a mostrarse como un equipo que es capaz de ir a buscar el partido, de meter a su rival en el área, de hacer muchas y diferentes ocasiones de gol. Lo negativo es que cuando haces todo eso y no ganas, es peligroso, ¿no? Porque, bueno, pues que cuando pierdes porque estás mal, bueno, pues ya tienes algo sobre lo que trabajar. Estás mal y tienes muchas cosas que mejorar, ¿no? Uh-huh. El problema es cuando pierdes estando bien. Ahí así que a nivel moral, a nivel anímico, pues es difícil. A nivel futbolístico, bueno, pues hay que quedarse con lo positivo, hay que quedarse con que el equipo genera, con que el equipo, bueno, pues tiene o volvió a tener el otro día la imagen de eso, ¿no?, de un equipo protagonista, pero bueno, no hay que esconder, ¿no?, que la situación es complicada, que, bueno, como te decía antes, ¿no?, que los equipos empiezan a marcar territorio en las categorías y, bueno, pues que el Corusio se está quedando un poco atrás, ¿no? Esperemos volviendo a jugar en casa y sobre todo, a ver si una vez por todas el equipo es capaz de volver a Obao, donde se siente mucho más cómodo y es capaz, como decía, ¿no?, de ganar cuanto antes para no verse cortado en la parte baja de la clasificación.
Desde luego, cuando generas ocasiones, cuando no las materializas y cuando juegas bien pero no llegan los resultados, siempre es más complicado asimilar una derrota. Nos vamos ahora hasta Pasarón para hablar de ese Pontevedra 0, Navalcarnero 0. Parece que se ha cortado la buena dinámica de resultados para el Pontevedra, un partido que recuerda mucho a lo que fue el inicio de la temporada para los granates, mucha posesión de balón, alguna que otra ocasión, pero nada más que eso, ¿no?
Sí, no fue un buen partido. Es cierto que delante había un rival que sabíamos que no iba a poner de su mano para que hubiese un buen partido. Es un rival que sabemos que, bueno, pues que no le cuesta o que no tiene reparos en defender, en un bloque muy bajo, en acumular mucha gente alrededor de su área. Es un partido en el que, pues probablemente, pues si la baja de Rufo es determinante en muchos partidos, creo que en este contexto mucho más, porque bueno, porque era un partido de mucho centro lateral, de sobrecargar el área para poder hacer gol, y bueno, pues el otro día seguramente se echarán falta eso, ¿no? Sabíamos que delante iba a haber un rival pues que iba a conceder muy poco, que te iba a obligar a tener muy controladas las vigilancias para que no te cogieran a la contra, y que sobre todo hacer gol pronto pues lo cambiaba todo, ¿no? Es cierto que siempre que haces gol pues es determinante en estas categorías, pero cuando tienes un rival como este que propone o que expone poco, no que lo propone, sino que expone poco, pues ponerte por delante en el marcador lo cambia todo, ¿no? Y si además, bueno, pues cuando tienes la ocasión más clara en el tramo final, pues en este caso Charles no acierta con ella, pues bueno, pues te quedas con esa sensación de que se te escapan puntos, ¿no? Yo no creo que el equipo vaya a lo que vimos a principio de temporada, porque el equipo apenas sufrió, es cierto que le costó generar ocasiones, pero creo que el equipo ha dado un paso muy muy importante hacia adelante en las últimas semanas y bueno, pues ahora asentarse, ¿no? Tampoco era normal ganar tantos partidos seguidos, pues ahora es cuestión de coger esa dinámica buena, de bueno, pues de ganar, empatar, y bueno, alguna vez tocará perder, pero por lo menos tener esa buena dinámica.
Y he querido dejar para el final la gran noticia de este fin de semana, el despertar con goleada incluida de La Rosa, que venció por 1-4 al Unión Ceares, con remontada incluida, importante, porque además es contra un rival directo. Se puede decir, Antón, que esta es una de esas victorias sanadoras, que llegan en el mejor momento y de la mejor forma para levantar la moral del equipo, ¿no?
Sí, yo lo hablaba la semana pasada, ¿no? Creo que cuando comparábamos la dinámica de Corus y de La Rosa, bueno, yo le veía diferencias, ¿no? Principalmente por lo que comentaba hace unos días, ¿no? Que era que La Rosa creo que tiene muy claro la idea que quiere desarrollar, creo que el equipo cree en lo que hace, que el equipo, bueno, pues tiene esa línea y le irá mejor o peor. Es cierto que empezó muy bien la temporada, con resultados que a todos nos sorprendieron, pero el equipo no se mueve, ¿no?, de esa línea, ¿no? Va firme, sabe que defensivamente puede ir a conceder poco, que tiene que aprovechar, bueno, pues las transiciones, que tiene que tener un buen balón parado, y lo está manteniendo, ¿no? Creo que el otro día, en la situación en la que estaba, si te ves 1-0 perdiendo en el campo del último, bueno, pues en la cabeza te puede pesar, ¿no? Pero fueron capaces de dar la vuelta al partido, fueron capaces de seguir el plan que tenían sobre la idea de juego que tienen, y yo creo que además de los puntos, ¿no?, que es un refuerzo moral tremendo, creo que eso, sobre todo, ¿no?, el decir, bueno, nosotros creemos en esto, vamos a hacer esto, y nos da resultados, ¿no? No le va a dar resultados todo el año, porque sabemos las limitaciones que tiene La Rosa, sabemos que es un recién ascendido, que compite con equipos que bueno, que es mucho más potencial, pero es muy importante cuando tienes esas circunstancias no perder tu línea y no perder tu modelo de juego. Entonces yo creo que además de por la victoria el otro día, por la manera de conseguirla, remontando y, bueno, pues con esa idea que te comento, pero que es fundamental para Rosa.
Pues hasta aquí nuestro tiempo de análisis de lo que ha sido esta última jornada para nuestros equipos en Primera y en Segunda Real Federación. Antón Baldomir, como cada semana, muchísimas gracias. Te esperamos la semana que viene aquí en nuestros micrófonos. Gracias, compañero.
Gracias a vosotros, como siempre, un placer.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Hay un montón de gente que está haciendo cosas, hay un montón de gente que no concilia el sueño, y en estas 2 horas de radio pues toca levantar todo un país y sobre todo reconocer a la gente que está trabajando.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Y hoy hemos despertado porque le hemos despertado a uno de esos cantantes que ha sabido ir traspasando fronteras. Blas Cantó, buenos días.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Bien, muy bien.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Mari Carmen, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Pero qué haces tú ahora mismo despierta?
Trabajo en el aeropuerto de Alicante, en mostradores, facturación en banco.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles, con Carlos Moreno, el Pulpo.
Dejamos atrás el fútbol, nos pasamos ahora al emocionante mundo del balonmano y lo hacemos para hablar con toda una leyenda del frigoríficos y también del balonmano español, que hace muy poquito ha superado pues la impresionante cifra de 600 partidos disputados en Asobal. Todo un honor tener aquí con nosotros a Javi Díaz, portero del balonmano Cangas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero, Javi, darte la enhorabuena por superar esa cifra de 600 partidos en Asobal. Son ya 601, algo que es una auténtica barbaridad. Cuéntanos un poquito cuál es tu secreto para mantenerte durante tantos años en la élite del balonmano español.
Bueno, yo creo que para llegar con 46 años y hacer es una burrada de partidos y temporadas es por la ilusión que tengo y porque, como digo siempre, que soy un privilegiado y estoy haciendo mi hobby. Entonces, y me pagan por ello muy encima.
Echando...
Entonces, nada, yo creo que eso es la base, sobre todo la ilusión.
Desde luego, echando la vista atrás, cuando empezaste a competir, hablamos, bueno, pues más o menos en octavio, con 17 años, supongo que no te imaginabas ni de broma alcanzar esta cifra de 600 partidos, ¿no, Javi?
No, fíjate la idea que en el 93 tú veías cualquier deporte, la retirada era 30, 35 años, como mucho, y ahora ves que la gente está alargando más las carreras deportivas. Hombre, mi posición es menos lesiva, soy portero, y cualquier posición, deporte que sea portero se alarga más por el puesto que es, pero bueno, la lista que las trayectorias se están alargando más, pero a ver, ni de lejos te podías imaginar que podía estar 30 años después seguir jugando.
Es que, como bien comentabas, empezaste pues por eso, con 17 añitos, cuando eras un chaval. Ha cambiado mucho el mundo del balonmano en todos estos años, ¿no, Javi?
Yo creo que ha cambiado en general el deporte, todo, el deporte, sociedad, todo, pero sobre todo el deporte. Ha cambiado muchísimo, ha cambiado todo, la preparación, el cuidarse uno, pues a lo mejor me preguntan hace 20 años tener una nutricionista y ni lo planteo y ahora estoy con una. Y más que nada, pues cuidar para intentar recuperar lo antes posible, porque claro, con mi edad, pues lo que es la recuperación, pues cada día cuesta muchísimo más.
Te voy a poner ahora un compromiso. Si tuvieras que elegir el momento especial, el momento más bonito de toda tu carrera deportiva, ¿tendrías claro cuál es? ¿Podrías elegir uno? O bueno, si no puede ser uno, cuéntanos uno o dos de los más especiales.
Elegiría el debut. Más que nada el debut, pues, con 17 años. El año anterior era juvenil, entrenaba 3 días a la semana y de repente paso a entrenar todos los días, mañana y tarde. Ver en el vestuario a gente que yo admiraba, que iba a ver a su momento a Colla, a Otavio, o al Teucro, entrenar con Carlos Gallo, Carlos González, tener 2 extranjeros, a un ruso y un búlgaro, ¿sabes? Todo eso era nuevo para mí, uno del Rosario, 17 años, pues imagínate.
Cuéntanos también un poco cómo viviste ese homenaje tan especial que te rindió toda la afición de Ogatañal este pasado fin de semana contra el Barcelona.
Bueno, muy bonito, aparte, bueno, pues estaban amigos, estaban familia y demás, y lo que decía allí, sobre todo volver a ver el pabellón lleno, que después de un año con el vacío, pues lo echábamos de menos, y ya el miércoles con un genial prácticamente estaba lleno, y contra el Barça, pues estaba a reventar como hacía años, ¿sabes? Estaba lleno, y ver eso, todo el cariño que trae la gente y eso, pues... merece esa pena esos 30 años ahí luchando.
Desde luego. Y pasándonos ahora también al aspecto un poco deportivo, tanto tú como el resto de tus compañeros, en el Cangas estáis atravesando un grandísimo momento, estáis a un grandísimo nivel en este inicio de temporada. ¿A qué achacas tú el gran rendimiento del equipo en este tramo inicial de la competición?
Bueno, yo llevo repitiendo estas semanas que todo el mundo nos está halagando. Sigo diciendo lo mismo. Yo creo que ya la temporada pasada, en el mes de abril y mayo, acabamos un estado... todos, brutal, muy bien, ahí sacamos la salvación, que hicimos prácticamente esos 2 meses fueron brutales, a ritmo de competición, con partidos atrasados y demás, y sacamos con sobresaliente, y yo creo que estamos como los surferos en el alto de la ola ahí, pero bueno, repito siempre la misma frase, estamos como los surferos ahí arriba, pero vendrá el revolcón, ya hemos perdido Puente Genil y Barça, que entraban dentro de lo normal, pero bueno, hemos competido, al Barça hemos competido 50 minutos de tú a tú, y ahora, bueno, pues vienen 2 equipos que en teoría en agosto, cuando empezaba la temporada, pues sabías que iban a ser de tu liga, Santequera y Sinfín, y ahí es donde tenemos que dar el do de pecho.
Exacto, por eso te iba a preguntar, por el partido del sábado contra Antequera, actualmente es el colista, tiene 2 puntos, pero si algo ha demostrado esta categoría, esta Liga Sobal, es que no te puedes fiar de ningún rival y que por lo tanto confianzas las justas, ¿no, Javi?
No, ninguna. Te quedaste con dos puntos, pero creo que decía Nacho ayer que era el segundo mejor equipo en defensa, por datos. Entonces eso, a lo mejor le falta en ataque, pero en defensa va a ser un equipo muy 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 correoso, muy difícil. O sea, no, tampoco lo hemos empezado a trabajarlo aún, pero empezaremos hoy. Pero aquí en Asobal no hay rival pequeño. En la final nosotros tenemos que hacer lo que estamos haciendo hasta ahora, es competir todos los partidos hasta donde nos dé, y hasta donde nos dé, si sacamos puntos, pues bienvenido sea.
Y ya la última por mi parte, ya para terminar, durante varios años has hablado ya de una posible retirada, el terminar la temporada en Cangas, pero finalmente como que siempre te ha picado el gusanillo, siempre te han convencido para seguir un año más sobre la pista, seguir dando guerra, aunque es una posibilidad, este año prefieres ser un poquito más cauto y no adelantar nada, Javi.
Sí, lo estoy siendo, porque ya esto, desde que vine a Valladolid llevo diciendo eso y creo que ya me he cansado de que me vacilen con tanto compañeros, amigos, familiares, entonces estoy diciendo que nada, que el 30 de mayo ya veremos.
Pues Javi, muchísimas gracias por atendernos. Desde luego, para nosotros sería todo un placer y un lujo poder seguir viéndote defendiendo los colores del Cangas en Ogatañal. Esperamos que así sea y que sigas disfrutando todo lo que te quede de carrera del balonmano. Desde luego, todo una leyenda del Cangas y del balonmano español en general. Javi Díaz, muchísimas gracias.
Nada, muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Una leyenda, Javi Díaz. Y además recordaros que hoy tenemos jornada en la Liga Guerreras para el Atlético Guardés. El equipo de José Ignacio Prades se enfrentará a partir de las 8:30 de la tarde a domicilio, a Rocasa Gran Canaria. Será el último partido de Liga de este año 2021 para el Guardés. Una buena oportunidad, sin duda, para romper la mala dinámica de resultados y coger moral de cara a lo que se viene en el partido de este fin de semana en esa vuelta de la Q3 de la EHF European Cup. Este próximo domingo en Sangriña, un choque en el que el Atlético Guardés pues tratará de romper o doblar el milagro de remontar 11 goles en contra el Besançon francés. Esta mañana hemos charlado con una de las jugadoras más importantes del equipo, con una de las capitanas, que es Marisol Carratú, la portera, que decía la importancia de evitar el lanzamiento exterior del Rocasa Gran Canaria.
Y Rocasa es un gran rival y nosotros vamos a tener que defender mucho para evitar el tema de los lanzamientos exteriores, que es una característica que están utilizando para obtener los buenos resultados que están teniendo en la liga.
Admitía que ganar hoy sería un paso importante para afrontar el partido de este próximo fin de semana, esa vuelta de la EHF European Cup, aunque también admite que es muy complicado remontar 11 goles en contra.
Va más allá de pensar en el domingo, es como un paso grande que podemos dar y creernos capaces que podemos hacer cosas grandes. Al fin y al cabo, lo del domingo es un resultado y no es imposible, porque en balonmano nada es imposible, pero sí que es difícil. Así que bueno, nosotros hoy vamos a jugar y a dejar todo para poder seguir sumando la liga y no separarnos del batallón. Y lo del domingo, Dios proveerá, que sea lo que Dios quiera.
¿Por qué sube la carne de vacuno?
¿Qué papel jugará la mujer en el desarrollo del medio rural tras el coronavirus?
¿Afectará a la cesta de la compra la anulación de los acuerdos agrícolas entre Marruecos y la Unión Europea?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estamos a los pies de un olivo. ¿Qué variedad es?
¿Y cuál?
¿Cómo se presenta?
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Y antes de terminar, te cuento dos noticias breves. La primera, la Federación Internacional de Lucha ha ratificado que Pontevedra será la sede del Mundial Junior del año 2024. Y también, antes de despedirnos, tenemos que dar buena cuenta de otro éxito más. Y ya son unos cuantos los que ha conseguido la taekwondista moañesa Tania Castiñeira, la deportista de leve que se colgó la medalla de bronce en el Open de París. ¿Cuántos éxitos lleva ya Tania, eh? Más concretamente lo logró en la categoría G1. Y así llegamos a las 4 de la tarde, hasta aquí nuestro tiempo, en el que te hemos contado lo más destacado de nuestro deporte. Mañana mucho más, como cada día. Recuerda, a partir de las 3:30 te dejamos en muy buena compañía, en la sintonía de la tarde, aquí en Cadena COPE. Muchas gracias por escucharnos. Hasta mañana. Adiós.
Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.